de 1,5 millones de personas de media faltan al trabajo en España cada día. 1,5 millones. El problema del absentismo laboral sigue en aumento y ha alcanzado un nivel sin precedentes con difícil solución. Eso es lo que asegura en su último informe el Círculo de Empresarios. En ese estudio comprueban que en 2023 se perdieron más de 368 millones de días u horas de trabajo. ¿Cómo es el dato? ¿Días u horas?
Horas.
Horas de trabajo. Y eso es un 52% más que antes de la pandemia. La factura roza ya el 5,4% del PIB, o sea, casi 81.000 millones de euros anuales. Para el círculo, la situación es insostenible, alcanza dimensiones económicas, sociales y éticas muy preocupantes y reclaman un acuerdo nacional que involucre a las administraciones, a empresas, a agentes sociales. Silvia Iranzo es presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y UE del Círculo de Empresarios y me acaba de apuntar lo de las horas. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La verdad es que el dato resulta espeluznante, pero en términos generales, Silvia, mantengo que la economía es una ciencia social, apoyada en matemáticas y en datos, pero ¿esto refleja un problema social en España?
Sin duda. Porque, claro, 1,5 millones de trabajadores que no acuden a sus centros de trabajo cada día, pues tiene una dimensión social, tiene una dimensión laboral, tiene una dimensión sanitaria, tiene una dimensión económica. Es decir, este es un tema que, en mi opinión, además de los agentes que solemos mencionar como parte de ese posible acuerdo nacional, ¿no? Como pueden ser pues, los sindicatos, las organizaciones empresariales, por supuesto, el gobierno, yo creo que también la Unión Europea debería también involucrarse, porque España es el cuarto país de la Unión Europea y este es un problema destacadísimo de nuestra economía.
Esto da para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Por qué?
Bueno, efectivamente es muy difícil de resumir porque tiene muchas aristas, claro, ¿no? Pero lo cierto es que desde 2018 el absentismo laboral en España ha aumentado un 52%. Es decir, más o menos el aumento, la escalada se produce desde la pandemia. Entonces, el primer factor explicativo de esas bajas laborales son las incapacidades temporales, es decir, las bajas médicas. Entonces, entre esas bajas médicas destacan aquellas que son, como decimos, de más difícil objetivación. Es decir, pues problemas ligados a la salud mental, fundamentalmente, como puede ser depresión, estrés, ansiedad, o también las llamadas algias, como pueden ser pues, dolor de espalda, cefaleas, etcétera, donde los médicos pues dan la baja y además esto ha agravado con una saturación del sistema sanitario en los últimos años que hace que haya muchas listas de espera y el médico no te va a dar el alta hasta que no haga las pruebas diagnósticas correspondientes y podemos tardar meses, claro, incluso un año, en realizar esas pruebas diagnósticas. Con lo cual, las bajas en España, además de ser muchas, es que son de mucha duración, de más duración que en la Unión Europea.
¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Claro, lo mencionabas brevemente, pero es importante. ¿Por qué es necesaria? Vosotros pedís un acuerdo nacional, ese pacto, esa respuesta conjunta. ¿Por qué lo es?
Pues porque, como he dicho, este problema involucra a muchas instituciones. No es un tema solamente del trabajador, es un tema laboral, es un tema sanitario, es un tema empresarial también, y yo creo que todos estos agentes se tienen que involucrar, sindicatos, organizaciones empresariales, el gobierno, y también, por supuesto, creo que la Unión Europea debe estar al tanto y ayudar a aportar, digamos, soluciones, ¿no?
La pregunta es relativamente lógica, pero ¿cómo afecta el absentismo laboral a la economía, es decir, a la productividad?
Bueno, afecta de muchas maneras y cualquier economista tiene en su cabeza la ecuación clave de la macro, que es PIB igual a consumo más inversión más gasto público más sector exterior, ¿no? Exportación neta. Entonces, afecta al consumo porque el trabajador de baja va a cobrar un porcentaje de su nómina, por lo tanto, esto en los hogares se va a notar que la capacidad de consumo es menos, ¿verdad? Afecta también a la inversión empresarial, porque el empresario para invertir tiene que tener una serie de certezas, pues cuál va a ser mi plantilla, cuáles van a ser mis cuentas. Con las bajas disminuyen los ingresos, lógicamente, porque se produce menos y también aumentan los costes, porque hay que pensar que el trabajador que está de baja pues sigue cotizando a la Seguridad Social y es la empresa la que paga esa Seguridad Social, aunque no esté el trabajador, además de otros gastos que podemos comentar, ¿no?
Soluciones, a ver, ¿qué políticas se pueden implementar para acabar con ese absentismo? No sé si volver al teletrabajo podría ayudar o no, eso es una idea.
Bueno, yo no termino de ver claro cómo el teletrabajo puede ayudar, porque, como he dicho, este es un problema que tiene muchas vertientes y que van más allá del formato de trabajo que se considere, ¿no? Tiene una vertiente sanitaria importantísima, como hemos comentado. Y, por lo tanto, el trabajador que tiene un problema grave de salud mental o de dolores varios, pues el teletrabajo realmente no le va a ayudar. Lo que quizás sí podría ayudar es que el gobierno permitiera a un trabajador que se supone que está en recuperación y que está percibiendo una prestación, pues quizá que poco a poco se pudiera incorporar al trabajo, que se podría encontrar.
Eso se habló, de hecho.
Y se habló. Y
bajas
eso,
progresivas, altas progresivas, le llamó el gobierno.
Efectivamente, en octubre de 2024 se produjo la propuesta, ahora se está negociando, pero yo creo que sería un win-win, ¿no? Como dicen ahora. Porque efectivamente al trabajador le puede ayudar, no digo que siempre pueda, pero le podría ayudar, y desde luego la empresa, sin duda, estás cotizando por alguien que no va a la empresa, hombre, pues si va a la empresa y colabora un poquito, pues mucho mejor, en función a, hombre, evidentemente lo tiene que autorizar el médico, ¿no?
Hemos hablado antes del capítulo productividad, has apuntado el tema gastos, porque hay que seguir pagando muchas cosas aunque el trabajador no aparezca. ¿Qué más elementos de toda la ecuación de la economía se ven afectados?
Pues hombre, se ve afectada, por ejemplo, las ventas. Aquí hay un tema clave que le preocupa muchísimo al círculo de empresarios, y es que, como para la empresa cada baja le supone más costes, porque además de pagar las cotizaciones de un trabajador que no está, hay que pagar los salarios desde el día 4 hasta el 15, y además en algunos convenios colectivos la empresa tiene que compensar desde la prestación que percibe el trabajador hasta el 100%, ¿verdad? Pues todo eso son costes, y eso va en detrimento de la competitividad exterior de las empresas, porque fuera de España el absentismo laboral es un problema que no es tan grande como en España, y por lo tanto aquí hay que afrontar una serie de costes que merman, digamos, nuestra capacidad de competir en mercados exteriores. Y en definitiva esto al final impacta sobre el PIB, tú lo has dicho antes, Ángel, es un 5,4%, que es una cifra destacadísima.
Claro, claro. Por así decirlo, es la tormenta perfecta, porque el absentismo se une, no sé qué viene antes o después, a la falta de mano de obra. En determinados sectores especialmente, estoy pensando en la hostelería. Si no hay mano de obra y la que encuentras en un alto porcentaje te acaba fallando, esto es un desastre.
Claro, porque la empresa en ese momento tiene que contratar a un trabajador sustituto. Y a ese también le tiene que pagar la cotización y la nómina entera. Y además este es un trabajador.
Estoy pensando en las pymes.
Claro, las pymes, que son siempre las que más sufren este tipo de problemas. Entonces, el trabajador sustituto no va a ser tan productivo, en principio, como el titular. Y además, en muchos casos, hay que darle una formación que ya se dio al que está de baja. Ahora hay que replicarla, ¿verdad? Con lo cual, esa productividad que tú has mencionado se resiente, porque ese trabajador no va a producir lo mismo que el trabajador que está de baja, ¿no?
Y la última, Silvia. Eso es una cuestión, hemos hablado de autoridades, pacto de Estado, agentes, hemos hablado de empresarios, hemos hablado de cotizaciones. Esto es una cuestión de conciencia del individuo, porque a mí me da que a mi padre le costaba muchísimo más cogerse una baja que lo que nos cuesta a los demás. No es políticamente correcto decirlo, pero
bueno, hay una realidad, y es que el otro día estaba yo buscándolo en internet, algunas estimaciones apuntan a que 1 de cada 10 trabajadores que están de baja son, por así llamarlos, fraudulentos.
Porque tenemos ¿1 de cada 10?
Eso es lo que yo he leído. Supongo que, como cualquier estimación, pues tiene mucho margen de error, etcétera. Y en el ánimo del círculo de empresarios, desde luego, no está a señalar al tema del fraude,
claro,
¿no?
Claro.
Sin duda alguna. Y nosotros queremos creer que los trabajadores que están de baja es porque realmente lo están, ¿no? Pero es verdad que la legislación es laxa. Y es verdad que en la Unión Europea se ha considerado por el Tribunal de Luxemburgo que los trabajadores que están de baja médica pues se equiparan a trabajadores con minusvalía. Y por lo tanto no se les puede discriminar, no se les puede penalizar.
¿Sectores más afectados por el absentismo?
Pues mira, yo voy a señalar a uno, que son los sectores de cuidados y sectores de residencias. Uh-huh. Es que el otro día lo estábamos hablando con los empresarios y alguno dijo que en alguna residencia el absentismo puede llegar al 40%.
¿Y qué haces esa mañana cuando te encuentras con que no se te ha presentado? Madre mía.
Claro, ese es el principal problema.
Ojo, en un servicio básico, ¿eh?
Efectivamente, y es que el absentismo puede potencialmente conducir a un deterioro del clima laboral y a un descontento generalizado de la plantilla. Entonces, cuando algún trabajador sospecha que un compañero está de baja pues por la cara, pues dirá, oye, pues yo también. O sea, que de alguna manera puede ser contagioso. No digo que lo sea, pero que potencialmente, o sea, que este es un problema que tiene muchísimas vertientes. Y al final, una empresa donde varios trabajadores se ponen de baja, pues como le suben los costes y le bajan los ingresos, pues al final puede estar comprometida la propia supervivencia de la empresa.
Pues hemos tocado muchísimos palos, muchos de ellos para profundizar, que lo haremos seguro durante el próximo curso. Silvia Iranzo, presidenta del Grupo de Trabajo de Economía y UE del Círculo de Empresarios. Gracias por la asesoría. Muy interesante, Silvia.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Feliz Gracias. Año. Nos quedan 5 minutitos, Iván. ¿Nos cabe alguna noticia más? El gobierno justifica la decisión de excluir a Airbus del veto a la compra de tecnología israelí por motivos comerciales.
Sí,